Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Aquí como iglesia hemos estado estudiando la palabra de Dios, la Biblia, en el libro de Ruth. Hemos estado yendo a través de la historia de una mujer que se llama o se llamó Ruth, y es un libro de la Biblia. Ruth es una historia que comenzó con luto y tragedia, como quizás muchos aquí han estado siguiendo esta serie y estos mensajes se recordarán. Esta historia comenzó a través de luto y tragedia, pero termina con gozo y alegría, termina con una vida nueva. Inclusive comenzó con tristeza y va a terminar en gran alegría. Comenzó con amargura y desesperanza y termina con redención y un futuro mayor que cualquiera de los personajes en la historia pudiera imaginarse. Y como vamos a ver hoy, Dios redime y restaura la vida de Noemí y Ruth, que son uno de los personajes de esta historia. Y gracias a ello también, todos los que estamos aquí o muchos de los que estamos aquí, podemos recordar la gracia, la bondad y el amor de Dios también para nosotros. Así es que antes de entrar, vamos a estar en la última parte de la historia. Y antes de entrar a eso, déjeme darle un resumen, una recopilación de lo que ha pasado hasta en estos momentos. Si ustedes, como muchos de ustedes se recordarán, todo comenzó con una familia que huye de su tierra porque hay una gran hambruna, y entonces ellos se van buscando pan, buscando el tener una mejor vida, buscando un mejor sueño para su familia, algo mejor. Se van a otro país y terminan en un país llamado Moab. Y lejos ahí de encontrar el pan, lo que ellos necesitaban, y la prosperidad, ellos encuentran dificultades e inclusive la muerte. Elimelec, el jefe de hogar, el jefe de esa familia, muere. Y entonces se queda la mujer, su esposa Noemí, con dos hijos, sola. Pero con el tiempo estos niños crecen y son parte de esta cultura donde viven, y con el tiempo se casan con mujeres moabitas, pero con el tiempo también ellos también mueren sin tener hijos. Y ahora está aquí esta mujer Noemí, sin esposo y sin hijos y sin nietos y sin nada. Ahora ella es una viuda sola y pobre. Entonces ella escucha que en su país, de donde ella es, Dios ha estado visitando nuevamente a Israel y nuevamente hay pan. Aquella prosperidad que antes había ha regresado gracias a Dios. Entonces ella decide regresar a su país, y con ella le siguen sus nueras. Ella tenía las dos nueras de sus hijos. Pero en el camino de regreso, una de las nueras toma la decisión de mejor no seguir y mejor regresarse a su país, de mejor regresarse a su casa. Pero sin embargo, la segunda, la que se llamaba Ruth, continúa con ella hasta llegar. Inclusive ella declara algo por fe, en confianza. Ella dice, ella no conocía mucho de Dios, le habían hablado quizás, había escuchado quizás. Ella dice, tu Dios, Noemí, será mi Dios. Y tu pueblo, mi pueblo. Cuando ellas regresan finalmente a Israel, Noemí llega amargada, mis amados. Noemí llega triste, vacía, y culpa a Dios por todo lo malo que le ha pasado en su vida. Pero su llegada coincide también con una nueva cosecha en la ciudad donde ellos han regresado, que es Belén. Y entonces Ruth dice, ¿sabes qué? Tenemos hambre, alguien tiene que salir a trabajar para traer comida a la casa. Y entonces Ruth sale a buscar algo de comer, a trabajar. Había una ley que protegía a los pobres, al desamparado, al extranjero. Y ella va y entonces haya gracia, no llega a cualquier campo a recoger granos. Llega por gracias a la misericordia de Dios, gracias a la guía de Dios, a la providencia de Dios. Ella llega a un campo que era de un personaje que se llamaba Boaz. Este personaje, Boaz, era un hombre digno, era un hombre respetado, era un hombre bueno. Y entonces, gracias a la providencia de Dios, Ruth llega precisamente a ese campo. Y allí está ella, y ella entonces encuentra favor con él, y él entonces le ofrece protección, le ofrece provisión. Inclusive la quiere conocer más, la invita a su mesa. Entonces ella se queda ahí a trabajar por semanas, por meses ella está trabajando en los campos de Boaz. Entonces a Noemí se le ocurre una gran idea y tiene un plan. ¿Por qué Ruth no se casa con este Boaz? Y entonces le dice: mira, haz esto para que te cases con Boaz. Y una noche, entonces Ruth se arregla, se baña, se perfume, se pone el vestido más bonito. Y entonces va y le propone matrimonio a Boaz. Parece telenovela, ¿no? Todos estaban así. Y Boaz le dice que no. ¿Por qué Boaz le dice que no? Porque legalmente hay alguien más que debería redimirla a ella, porque él está en segundo lugar. Pero Boaz no se va a quedar de brazos cruzados. Como vamos a ver hoy, Boaz va a hacer algo al respecto. Así es que yo quiero leerles el final de la historia en el capítulo 4 de Ruth. Si usted tiene la copia de su Biblia o si tiene su celular, no para que esté en Facebook, sino para que me siga en la aplicación de la Biblia. Y si no, también lo tenemos en las pantallas para usted. La palabra del Señor dice: Boaz fue a la puerta de la ciudad y ahí se sentó. En ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia, o sea, aquella persona que tenía el derecho antes que Boaz para redimir a Ruth. Y pasó entonces a ese lugar el redentor de la familia que Boaz había mencionado. Así que lo llamó: amigo, ven, siéntate aquí, quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Enseguida Boaz llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentaran ahí como testigos. Déjeme hacer una pausa aquí, esto creo que lo dije en semanas pasadas. Esta era la corte de hoy en día, ¿no? Hoy cuando usted quiere procesar alguna cosa legal, usted va a la corte, ¿sí? Pues aquí en este entonces, en estos tiempos, no había una corte como las conocemos hoy en día. No habían jueces como los conocemos hoy en día, sino que más bien los líderes o los ancianos de la ciudad venían a la entrada de la ciudad, ahí se reunían para entonces traer sabiduría, para hacer decisiones acerca de la ciudad y para arreglar asuntos civiles. ¿Está conmigo? Entonces por eso Boaz quiere tener una plática con este que tiene el derecho de redimir a Ruth y a la familia de Ruth. Y dice: amigo, ven, quiero hablar contigo. Entonces llama a los líderes, a los ancianos de la ciudad. Y aquí estamos, versículo 3. Entonces Boaz le dijo al redentor de la familia: tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab, está por vender el terreno que pertenecía a Elimelec, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió: muy bien, yo la redimo. Vea esto, ¿qué está pasando? Aquel redentor para redimir a esta familia, y en unos momentos voy a explicar lo que quiere decir redimir, redención. Cuando le dice: mira, aquí hay unas tierras y si las redimes, las tierras son tuyas. ¿Y qué dijo el cuate? No, ¿qué? Tierras para expandir. Como cuando se pelean los familiares cuando se muere el papá, ¿no? Todos los primos y los tíos, todos quieren el pedacito de tierra. Pues así está aquí la situación. El hombre dice, tierras, claro, yo las redimo, yo estoy dispuesto a pagar. Pero pasa algo, que entonces, después que el hombre respondió, yo las redimo, entonces le dijo vos, versículo 5, por supuesto, no solamente es de redimir la tierra, hay un precio aún más alto que eso. Porque al comprar la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esta manera, ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Entonces no puedo redimir la tierra, respondió el pariente redentor. Vea, ya cambió de opinión cuando se dio cuenta que había un costo mayor. Porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra. Yo no lo puedo hacer. Versículo 7. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera bíblica, o sea que en vez de firmar los documentos como lo hacemos hoy en día, en aquellos tiempos se quitaban la chancla, ¿no? Y ese era el símbolo, el cómo se cerraba una transacción. Versículo 8, entonces el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a vos, compra tú la tierra. Entonces vos le dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor, ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Kelión y Malón. Además, junto con la tierra, adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo, ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Entonces los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondieron, somos testigos. Que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel. Que prosperes en Éfrata y que seas famoso en Belén. Y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, que sean como los de nuestro antepasado Farés, el hijo de Tamar y Judá. Así que Boaz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel. Que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como que si fuera su propio hijo. Las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. Este es el registro genealógico de su antepasado, Farés. Farés fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boaz. Boaz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. Permítame orar. Amado Dios, yo te doy gracias en esta hora. Gracias porque tu palabra es fiel, verdadera. Y al leer esta historia, Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos enseñe los principios que pueden impactar, transformar, Señor, nuestra vida, nuestro entorno y aún nuestro futuro, Dios. Te pido que tú ahora nos ayudes a entender tu palabra. Te pido que tú me ayudes a exponerla, a explicarla. Dame tus palabras, que no sean mis palabras, que no sea yo, sea tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros, a recordarnos, Señor, el precio grande de este Redentor, que nos también vino a redimirnos a nosotros. Señor, te pido que nuestra atención, nuestra mente esté enfocada en ti, pero sobre todo abrimos nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en ella y que ella entonces dé fruto en nuestra vida, Padre, y que impacte nuestra vida y nuestro entorno. Para gloria de tu nombre te lo pido y te doy gracias. Ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Todo se une y todo termina en este último capítulo que acabamos de leer, mis amados. Aquí podemos ver las cosas, cómo finalizaron, cómo resultaron. Inclusive resultaron, podemos verla mejor de lo que podíamos imaginarnos o mejor de lo que podía imaginarse Noemí y Ruth. Este pasaje, mis amados, nos recuerda que podemos y debemos confiar en Dios en cada momento. Porque Dios realmente obra para nuestro bien, no importa en qué situación, en qué etapa de nuestra vida estemos, mis amados. Muchas veces vamos a poder ver las cosas de Dios claras, sobre todo cuando todas las cosas están pasando bien, cuando no hay problemas, cuando no hay situaciones, cuando no hay circunstancias, como que tenemos una claridad, decimos, wow, el favor de Dios, el plan de Dios, la bendición de Dios. Pero ¿qué cuando hay circunstancias y dificultades? En esos momentos, cuando no es muy claro el plan de Dios, debemos, podemos confiar en Dios, que Él está obrando, mis amados. Él no va a desperdiciar ninguna experiencia en nuestra vida, ya sea buena o mala, mis amados. Al contrario, va a usar cada una de ellas para cumplir su propósito en nuestras vidas y para darnos un mejor futuro, inclusive. Déjeme comenzar con este primer punto, que es la verdadera redención tiene un alto precio. La verdadera redención tiene un alto precio. Si ustedes recuerdan, Ruth le había pedido a Boaz que se casara con ella y entonces así poder redimir las tierras de la familia, el nombre de la familia. Ahora, ¿qué quiere decir redimir? Redimir bíblicamente, mis amados, quiere decir comprar algo de regreso. Comprar algo de regreso. Redimir quiere decir pagar el precio por la libertad de un esclavo. Redimir bíblicamente quiere decir pagar el precio por el rescate de alguien o el rescate de algo. Redimir bíblicamente quiere decir pagar una deuda pendiente. Eso es lo que redimir quiere decir. Entonces, alguien tenía que redimir las tierras de Noemí. Estaba a punto, era una viuda, nadie podía pagar por ellas, entonces estaba a punto de perderlas. Alguien, un redentor, tenía que venir a redimir, a comprar de regreso, a salvar, a rescatar las tierras y así rescatar el nombre de la familia. De eso se trataba. Entonces había una ley en el pueblo de Israel de que cuando alguien moría sin hijos, entonces en la familia debía surgir un redentor. Y usualmente era el hermano del que moría. Y el hermano entonces tenía la responsabilidad, el derecho por la ley establecida por Dios, de que entonces tenía que redimir a esa familia, a la familia de su hermano. Y aquí estaba esta situación. Pero Noemí había perdido a su esposo, había perdido a sus hijos, no tenía nadie más. Y ella se acordaba de que Boaz era uno de los redentores de la familia, pero Boaz no era el que seguía en la línea familiar. Había alguien antes que Boaz. Y entonces, como vimos en la historia, mis amados, Boaz está a punto de hacer algo al respecto. Entonces, un redentor tenía que estar dispuesto a hacer estas cosas que acabo de mencionar por la familia. En el caso específico de Ruth, en la historia, el redentor tenía que estar dispuesto a poner a un lado sus intereses. El redentor tenía que estar dispuesto a inclusive poner a un lado su futuro, porque iba a ser afectado, sus propios deseos para redimir a la familia, su propio patrimonio iba a ser afectado. El que viniera un nuevo heredero iba a afectar a sus propios herederos, a sus propias tierras. Pero todo esto era necesario para redimir entonces a la familia y el nombre de la familia, que necesitaba redención. Había una ley establecida para que esto sucediera. Y en el caso de Ruth, había una persona que bajo la ley era la que tenía que redimir a esta familia. No era vos, como ya lo vimos. Era alguien más quien tenía el derecho y la obligación por ley de hacer esto para Ruth o para la familia de Noemí. Entonces, con tal de cumplir la ley y verse bien e inclusive obtener más tierras, este personaje o este hombre, cuando le dice, mira, tú eres el redentor, tú eres el que tienes el derecho de redimir estas tierras, él piensa quizás de una manera económica, financiera, y dice, wow, más tierras, por supuesto, yo quiero redimir las tierras. Pero no se ha dado cuenta de que hay un costo aún mayor. Y entonces vos está a punto de decirle, espérate un momento, porque no es como piensas. Hay un costo mayor. Entonces vos comienza a explicarle de una mejor manera lo que esto significaba. La redención tiene un precio. No solo se trataba de redimir una tierra, pagar la deuda de una tierra, se trataba de tener una relación también con una persona a la cual tenía que redimir, en este caso era Ruth. Se tenía que casar con ella. Se trataba de tener una relación para siempre a través del matrimonio con ella. Se trataba también de darle una descendencia a Ruth. Y esta descendencia serían los herederos de tanto de las tierras como también de lo que él poseía. Ve, ya comenzó a cambiar la perspectiva, ¿cierto? Entonces este hombre como que la empieza a pensar mejor y dice, a ver, ¿cómo está esto? Tengo que hacer todo eso a través de, si quiero redimir, no solamente eso, sino que también se tiene que llevar a la suegra, en este caso a Noemí, para cuidar de ella. Y entonces ahí es cuando el hombre dice, entonces no. Entonces este hombre se da cuenta que hay un precio alto que pagar para ser un redentor. Y no está dispuesto a hacerlo. ¿Cuántas veces hemos nosotros puesto nuestra confianza en una redención barata? Muchas veces muchas personas o muchos de nosotros pensamos en buscar nuestra propia solución. Nuestra propia redención, nuestra propia salvación, nuestra propia ayuda, decimos, pensamos. Pensamos que quizás las posesiones materiales que tenemos nos puedan ayudar. Pensamos que quizás la carrera, el grado universitario podemos pensar. La familia de donde venimos o quizás el tener una familia. Pensamos que si me caso con la persona correcta, pensamos. Si llegamos a tener hijos y formar un hogar, pensamos. Que entonces eso va a traer mi felicidad. Voy a estar completo, pensamos. Muchas personas piensan de esa manera. Para otros son quizás su familia extendida, los amigos que tienen. Para otros es la carrera, el trabajo que tienen. Para la empresa para la que trabajan. Muchos están poniendo su confianza y la redención en un gobierno o en una persona en el gobierno. Si tan solo cambiaran al presidente de esta nación. Si tan solo fuera otro tipo de gobierno. Si en mi país cambiaran a ese gobierno. Entonces todos seríamos felices y mejores, pensamos. Si la economía estuviera mejor. Y comenzamos a poner nuestra confianza en redenciones baratas. No alcanzamos a distinguir que la redención para nuestras vidas tiene un precio aún mayor. Hay un gran costo alto. Y al final nada de estas cosas que mencioné podrán redimirnos, salvarnos o ayudarnos, mis amados. Muchas personas piensan que la redención está en sí mismos. Si tan solo trabajara más duro para obtener los sueños que quiero. Si tan solo hago las cosas bien, voy a alcanzar la prosperidad y la felicidad, piensan. ¿Qué tal nuestra parte espiritual, nuestra relación con Dios? Algunos dicen, que si tan solo me porto bien, voy a estar bien con Dios. Oh, si tan solo soy una persona buena y hago cosas buenas. Oh, si tan solo voy a la iglesia de vez en cuando. Oh, bueno, para Navidad o para Semana Santa. Oh, si tan solo voy a la iglesia, voy a estar bien con Dios, pensamos. Si tan solo hago cosas religiosas, vamos a estar bien. Pero al final, nada de esto nos puede redimir ni nos puede salvar. Porque la redención tiene un costo más alto que todo eso, mis amados. Nada ni nadie podría pagarlo, está dispuesto a pagarlo. En la historia de Ruth, vos estaba dispuesto a pagar el precio. Solo que había un problema en la historia de Ruth, que él no era el redentor, porque había alguien más antes que él para redimir a Ruth. Vos no solo quería cumplir la parte legal, mis amados, sino que él en verdad deseaba redimir a Ruth, porque había encontrado gracia para ella, había encontrado un favor para ella. E inclusive me atrevo a decir que al hombre quizás ya le gustaba esta chica, tenía amor por ella. ¿Okay? Entonces él tuvo que superar los obstáculos para posicionarse en el lugar que necesitaba estar para redimirla. Él hizo lo imposible, todo lo que tenía que hacer en sus manos para entonces estar con Ruth, redimir a Ruth. Y vos no se va a quedar de brazos cruzados. Está dispuesto a hacer lo necesario por Ruth. Pero había un precio alto que pagar. Y él ya lo sabía. Él sabía las ramificaciones, las implicaciones de esta redención. La razón de vos por la que nos por las que va a redimir no son solamente por razones legales. Él no está siguiendo esto porque la ley lo dice. No, él quiere redimir a Ruth porque la ama. Aquel otro que por la ley era el redentor pensó: oh, eso es un precio muy alto, no lo puedo hacer, no lo quiero pagar. Y entonces vos se levanta en medio de los líderes de la ciudad y dice: yo lo pagaré, yo estoy dispuesto a hacerlo. No porque se le estuviera exigiendo, no porque la ley lo dijera, sino por gracia y amor. Se sintió motivado a redimir a Ruth y dispuesto a pagar el precio. El acuerdo se legaliza, la transacción se completa a través de una chancla, ¿se acuerda? Pero esta no es una simple transacción legal, mis amados. Esta es una transacción relacional. Y esto es exactamente lo que Cristo Jesús estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Por la ley y la justicia de Dios, no había nada ni había nadie que pudiera redimirnos, mis amados. Es más, por la ley, tú y yo no podíamos redimirnos a nosotros mismos. Por la ley de Dios, más bien, la paga del pecado era la muerte, la separación de Dios eternamente. La ley para nosotros era de que no podíamos redimirnos y no había nada ni nadie que podía redimirnos. La ley decía: lo único que tú te mereces por tu pecado es la muerte, la separación eterna de Dios. Un Dios lleno de amor y misericordia. Algunos están pensando, pero Él es Dios de amor y misericordia. Sí, pero también es un Dios santo y justo. Cristo Jesús entonces hizo lo que era necesario para redimirnos, mis amados. Cristo Jesús tomó el lugar que nadie pudo y nadie podía tomar. Cristo Jesús tomó nuestro lugar y pagó el precio alto por nuestra redención. Cristo Jesús tomó nuestro lugar y pagó el precio para comprarnos de regreso. Jesús pagó el precio para darnos una nueva vida, para que pudiéramos tener una nueva relación con Él. Cristo Jesús pagó el alto precio, mis amados, a través de su muerte en la cruz. Allí Él pagó el precio alto para redimirte a ti y redimirme a mí. Esta es la verdadera redención. Pero la verdadera redención tiene un alto precio. Y Cristo Jesús estuvo dispuesto a pagarlo por ti y por mí a través de su sangre y de su muerte en la cruz. Pero la verdadera redención trae plenitud también, mis amados. Vos toma la posición de redentor. Pero esto le costará mucho y él lo sabía. Pero él está dispuesto a hacerlo, como vimos en la historia. Nuevamente, no lo hace porque era la legalidad, lo hace por amor, por misericordia, por gracia. No se nos olvida algunas cosas que hemos aprendido a través de esta historia, mis amados. Noemí era una viuda. Noemí era una persona de edad, a punto de perder las tierras. Noemí estaba a punto de perder el patrimonio de su familia. No habían descendientes, ella ya no tenía descendientes. Su esposo, sus hijos habían muerto. El nombre de la familia se iba a perder porque no habían descendientes, no habían herederos. Ruth, por el otro lado, acuérdense, también era viuda. Y también era una mujer extranjera, moabita. Y para aquellos que han estado siguiendo esta serie, en una de las enseñanzas miramos que el pueblo de Moab era un pueblo que había sido maldecido por Dios. Entonces aquí está Ruth, una mujer moabita, en medio de una cultura, un pueblo y una religión que no era la de ella, pero que había aceptado a través de aquella, por fe, a través de aquella declaración: tu Dios será mi Dios y tu pueblo mi pueblo. Y cuando él trajo este trato para que se legalizara y para que fuera consumado en frente de los líderes de la ciudad, entonces, una vez que vos se convierte en el Redentor, él declara lo siguiente, mis amados: estos son los beneficios de la redención de Ruth. Y él dice, junto con la tierra, o sea, no solamente era la tierra, dice, también adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. Ruth está a punto de ser redimida. De este modo, vea, no termina ahí. De este modo, ella podrá tener un hijo. No solamente ahora ella va a poder ser una esposa, sino que también dice que ella va a poder tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí en su pueblo natal y pueda poseer la propiedad de la familia. Eso es lo que está pasando. Primero, la tierra le sería devuelta a Noemí y a Ruth. No se les quería, nadie se las iba a quitar, el banco no se las iba a quitar, porque ya el Redentor había pagado el precio por eso. Pero no solamente era la tierra, Ruth vendría a ser también una esposa. Y vea, esto de ser esposa, mis amados, en aquellos tiempos era algo importante. Era algo importante, mis amados, en esta cultura, en aquellos tiempos. Porque esto traía seguridad, protección, provisión para una mujer. Entonces, Ruth estaba siendo redimida en estos momentos. Pero no solamente eso, iba a tener la oportunidad de tener hijos, dice, lo cual era también muy importante en esta cultura y en este tiempo. Iba a tener un heredero, pero no solamente eso, a través de este heredero, de este hijo, mis amados, este hijo iba a tomar posesión de las tierras y todo lo que le pertenecía a la familia. En otras palabras, se estaba levantando un nuevo líder familiar, mis amados, que iba a llevar el nombre por generaciones. Todo esto estaba pasando en la redención de Ruth. Y entonces los ancianos, al ver esto, los ancianos entonces responden a esto. Los ancianos de la ciudad, dice el texto, somos testigos de lo que acabas de decir, pero no solamente eso, dice que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel, que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén, y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven que sean como los de nuestro antepasado Farés, el hijo de Tamar y Judá. Déjame explicar eso, porque ustedes dicen, ¿y eso qué? Raquel y Lea fueron las esposas de Jacob. A través de ellas vinieron los hijos de Israel, y los hijos de Israel fueron los que establecieron la nación de Israel, que hasta la fecha existen. ¿Está conmigo? ¿Ok? Y entonces los ancianos le dicen que debido a la redención a través de vos, Ruth entonces recibiría la misma bendición que estas mujeres. ¿Cuál fue la bendición de estas mujeres? Que a través de sus descendientes, no solamente iban a ser fructíferas, pero también a través de sus descendientes iban inclusive a tener naciones enteras. ¡Wow! Esto es lo que le está pasando a Ruth. Recibiría la bendición, está recibiendo la bendición de ser fructífera, de ser madre, y a través de esta redención y esta restauración de Ruth, no solamente ahora se va a quedar viuda y sola como estaba antes, ahora va a venir a ser esposa y ahora va a venir a ser madre de muchas generaciones. ¿Ve la redención? La redención, mis amados, no era simplemente rescatar la tierra. La redención va mucho más que eso. Y también los ancianos dicen que prospere y que sus hijos sean como Farés, el hijo de Tamar y Judá. Vamos a hablar de eso. Usted puede encontrar la historia de Tamar y Judá en el capítulo 38 de Génesis. No lo voy a leer, usted lo puede leer en su casa si le interesa la historia. Pero la historia va así. Tamar queda embarazada de Judá y va a tener gemelos, mellizos. Y cuenta la historia que el hermano de Farés, que se llamó Sera, Sera era el primero que estaba ya en camino de salir del vientre de su madre. E inclusive dice la historia que Sera, mientras viene saliendo, él estira su manita y la manita sale. Imagínense, eso es de terror, ¿no? Pero la manita sale y entonces Sera está listo para salir. Pero dice la historia que Farés se abrió camino. Yo no puedo imaginarme eso adentro pasando dentro del vientre de esta mujer. Pero Farés se abre camino, hace a un lado a su hermano y sale primero él. ¿Sabe lo que eso significa en la ley de Dios? Significa la bendición del primogénito. No el hermano, sino Farés fue quien recibió la bendición del primogénito. Estos hombres le dicen a vos y a Ruth, no solamente vas a ser fructífera de muchas generaciones, sino que también vas a tener la bendición de Farés. ¡Wow! Imagínese eso. Y Farés es parte del árbol genealógico de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir todo esto entonces? Cuando vos redime a Ruth, mis amados, esta redención no solamente fue para salvar un pedazo de tierra. Esta redención no solamente era para comprar la tierra. Esta redención fue una redención completa, plena, más allá de lo que Ruth podía imaginarse. Para nosotros, mis amados, la redención de Cristo no es solamente el boleto al cielo, como muchos piensan. Muchos piensan, me hago cristiano para irme al cielo. ¿Eso es todo lo que quieres? La redención de Cristo Jesús, la muerte en la cruz del Calvario, el resucitar al tercer día, ¿tú crees que fue simplemente para llevarte al cielo? No, mis amados, la redención que Cristo pagó, el alto precio de Cristo de pagar por tu redención y por mi redención, va más allá de simplemente ir al cielo. Ir al cielo, qué chévere, es bueno, pero no es todo, mis amados. Es mucho más que eso. La redención de Cristo en nuestras vidas es completa, es íntegra, es total. Afecta a nuestro mundo espiritual, afecta a nuestro mundo emocional, afecta a nuestra mente, afecta a nuestro entorno, afecta a nuestro mundo físico, material. Cristo no solamente quiere darnos vida eterna, mis amados, Él quiere darnos una vida plena, completa, abundante, mientras estamos también aquí en la tierra. Y cuando digo abundante, no me estoy refiriendo a cosas materiales, mis amados. Esas no somos esta iglesia. Esta iglesia no es esa iglesia. ¿Cómo es la cosa? No somos esa iglesia. Pero cuando dice que Cristo Jesús pagó el precio para nuestra plenitud total, completa, mis amados, está hablando de las riquezas espirituales que podemos tener a través de Cristo Jesús, donde podemos experimentar su paz, podemos experimentar su gozo, podemos experimentar su provisión, su protección, mis amados. Él es el que nos abre camino para alcanzar sus propósitos, planes, y desea que seamos fructíferos y prósperos mientras estamos esperando el irnos con Él. De eso también se trata la redención a través de Cristo Jesús. La redención a través de la muerte de Cristo Jesús nos trajo justificación, adopción, perdón de pecados, santificación, y su resurrección, mis amados, nos trajo una esperanza, una vida nueva, una vida eterna, victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte. Y mientras vamos a través de este caminar, mis amados, nos ha dado su Espíritu Santo para sellarnos, para guiarnos, para guardarnos, y que un día estemos con Él. De eso se trata la redención de Cristo Jesús. La verdadera redención a través de Cristo Jesús, mis amados, para ti y para mí, es una redención en plenitud. No nos olvidemos de eso. El precio fue muy alto por nuestra redención. No había nada ni nadie que podía pagar ese precio por nosotros. Y Cristo Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio de redención por ti y por mí. Pero no solamente para llevarnos al cielo, sino para darnos una vida plena en Él. Y por último, para terminar, la verdadera redención impacta nuestro entorno y nuestro futuro, mis amados. Vos y Ruth se casaron. Vos y Ruth se casaron. Yo no sé si usted se acuerda, pero Ruth estuvo casada con su primer esposo, con Malón, que era el hijo de Noemí. Ella estuvo casada por 10 años con ese hombre y nunca tuvieron hijos. ¿Por qué no tuvieron hijos? No lo sé. La Biblia no lo dice, no lo explica. Pero cuando se casa con vos, dice el capítulo 4, que el Señor le permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Después, cuando eso pasa, vemos a las mujeres del pueblo. Yo no sé si usted se acuerda la historia, los que han venido siguiendo la historia, pero cuando Ruth y Noemí llegaron al pueblo, estas mujeres se las comieron vivas. Ay, 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 Noemí la amargada, Noemí la amargada. Ruth la moabita, Ruth la moabita. ¿Se acuerda? Las criticaron, la criticaron a la pobre, hablaron de ella, la despreciaron. Pero ahora, después de su redención, esas mismas mujeres del pueblo ahora la alaban y la bendicen. Este es el momento en que Ruth, pero no solamente Ruth, sino ahora también Noemí, está siendo redimida y restaurada, mis amados. Aquella mujer viuda, sola, pobre, amargada, ahora viene a ser una abuelita feliz. ¿Ah? Dice la escritura que llegó a amar a este bebé como su propio hijo. Wow, esta viuda amargada de repente cambia el entorno de su vida. Ella encuentra una nueva vida a través de este bebé. Ella encuentra un nuevo propósito a través de este bebé. Ahora ella tiene un propósito. Ahora inclusive las mujeres le dicen: oye, que Él restaure, dice, que Dios restaure tu juventud y te cuide en tu vejez a través de este bebé. Y ella podía entenderlo, porque dice: ya no voy a estar sola. Cuando este bebé crezca, Él es el que me va a cuidar en mi vejez. Le da esperanza, cambia su perspectiva, cambia su futuro. Dice, dice la palabra que Noemí entonces toma al bebé, lo abraza, lo cuida como su propio hijo. Y claro, las vecinas chismosas por la ventana, ¿no? Estaban. Y le dicen: por fin ahora Noemí tiene nuevamente hijo. Se daban cuenta que había algo diferente en la vida de Noemí. porque la vida de Noemí también había o estaba siendo redimida, mis amados. Sigamos lo que estamos hablando. No se trataba de redimir simplemente una tierra, un nombre de la familia. La redención es mucho más que eso. Redimieron a Ruth, llegó a ser esposa, llegó a ser madre, tuvo herederos para muchas generaciones. Dios la iba a bendecir. Pero no solamente Ruth, ahora podemos ver que la redención también estaba afectando a Noemí. Noemí, la viuda, la amargada, ahora tenía un nuevo propósito. Su vida había cambiado también. Todo por la redención que estaba sucediendo en estos momentos. ¿Lo ve, mis amados? Noemí también experimentó una redención costosa, pero que ahora le trajo plenitud y redención. Mis amados, Dios está haciendo lo mismo con nosotros. No solamente redimiendo nuestras vidas, pero restaurando las cosas. Mis amados, la redención de Cristo también puede y debe afectar, mis amados, no solamente nuestra vida. La redención, si soy redimido en Cristo, la redención de Cristo debe afectar mi matrimonio. La redención de Cristo debe afectar a mis hijos. La redención de Cristo debe afectar a mi familia extendida. La redención de Cristo en mí debe afectar, mis amados, a mis amigos alrededor, a mis compañeros de trabajo. Que ellos puedan ver lo que Cristo ha hecho y está haciendo en mi vida, mis amados. Y por qué no contarles, también contarles lo que Cristo está haciendo o ha hecho en mi vida, mis amados. Porque la redención que Cristo nos da o ha hecho en nosotros debe afectar también los entornos de nuestra vida, mis amados. Esa es la verdadera redención. No nos quedemos en que la redención de Cristo es solamente ir al cielo, mis amados. Estamos muy lejos de realmente experimentar la plenitud de la redención de Cristo. Ruth no solo experimentó lo que vos podía hacer por ella, ella experimentó a vos en una relación genuina con Él. Mis amados, Cristo Jesús no solamente desea que experimentes o que simplemente desees lo que Él te puede dar a ti. No, mis amados, es mucho más que eso. Él desea tener una relación con cada uno de nosotros. Esa fue la razón por la cual Él pagó, mis amados, tu redención. Esa es la razón por la cual Él resucitó al tercer día. Esa es la razón que ahora Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Esa es la razón porque Él quiere que le conozcamos, que tengamos una relación con Él, que conozcamos su voluntad, su plan y su propósito para entonces santificarnos, redimirnos mientras estamos aquí, para que un día estemos para siempre con Él, mis amados. De eso se trata la redención. Cristo Jesús es el único que puede redimir nuestras vidas. Todas las demás religiones, mis amados, cualquiera que sea, simplemente se basan en la ley como el primer redentor. ¿Se acuerda del primer redentor? Él lo quería hacer simplemente porque la ley decía. Así hay muchas religiones hoy en día, mis amados, o cosas que el mundo nos ofrece, o cosas que las personas buscan. Pero todas las religiones se basan en la ley, en la obligación de hacer algo para alcanzar el favor de Dios. Mis amados, en Cristo Jesús, tú no tienes que hacer nada. Él ya lo pagó todo por ti. Él ya lo hizo todo por ti. Lo único que hace es llamarte, invitarte a una relación con Él, mis amados. Es de eso se trata la redención de Cristo Jesús. Él resucitó para vencer el pecado y la muerte y todo aquello que estaba en contra de nosotros, todo aquello que nos separaba de Cristo Jesús. Él desea darnos una esperanza y un mejor futuro. ¿Has sido redimido por Cristo? ¿Es Dios quien realmente te da plenitud en tu vida? ¿O has estado buscando o estás buscándolo? ¿Estás tratando de encontrarlo en otros lugares, por otros medios? Un predicador dijo que el corazón del hombre es una máquina de ídolos. Y muchas veces podemos caer en el error de estar poniendo nuestra confianza en otras cosas. Nuestras vidas fueron creadas para conocer a este Dios que nos ama, mis amados. Para tener una relación con Él. Él te invita hoy a comenzar una nueva relación con Él. Y que experimentes la verdadera redención en nuestras vidas. Una redención llena de amor, una redención llena de gracia. Hoy, y no importa si tú tienes 10 años de ser cristiano, 15 años, o este es tu primer día que escuchas esto. Cristo Jesús te hace una invitación porque Él desea redimirte plenamente y completamente. No se trata de venir a una iglesia. Se trata de tener una relación con tu Redentor, con aquel que pagó, estuvo dispuesto a pagar el precio para comprarte, redimirte, pagar la deuda que tú tenías y que no podías pagar. Él hoy te invita y te dice: yo quiero tener una relación contigo. Yo quiero que mi redención afecte completamente quien tú eres y todo tu entorno, y darte un futuro mejor. Si tú tomas esa decisión el día de hoy, tu vida jamás será igual. Te lo prometo, o te devuelvo tu dinero. Tu vida jamás va a ser igual. Pero esa decisión la tomas tú hoy. Tú dices: bueno, pastor, eso no es para mí porque yo ya tengo 10 años. Yo ya soy cristiano de 10 años. Sí, puedes ser cristiano y puedes estar viniendo a la iglesia y todavía no tener una verdadera relación con Cristo Jesús. Aún no puedes experimentar la plenitud de su redención. Aún dices: bueno, yo soy cristiano, pero las cosas me van mal todavía. Cristo Jesús desea que experimente su vida a través de la tuya. Y no importa si estás en una situación, porque las situaciones y circunstancias van a venir a nuestra vida. En el cristianismo no todo es color de rosa. Van a haber situaciones difíciles muchas veces, pero ahí en medio de, aún de las situaciones difíciles, Cristo desea manifestar su plenitud en ti y que experimentes las cosas de muy diferente manera. Es que te voy a invitar que te pongas de pie. Mis amados, yo no...
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.